En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos en este sábado 24 de mayo del año 2025. Soy Gabriela Yanomé y este es su programa Cuéntamelo. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Saludo y agradezco a Luz Balvaneda, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en los números que usted ya conoce. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También saludo a Gerardo Huerta y le agradezco su apoyo en los controles. Nuestro número para que nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. Agradecemos a quienes nos escuchan por internet, a todas las personas que por primera vez están sintonizando este programa, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que el tema que trataremos sea de su interés. Les recordamos que tenemos una retransmisión los domingos a las 7 de la tarde. En la Biblia, el pecado se define como la transgresión de la ley de Dios o la desobediencia a su voluntad. Es una falta, un error que nos aleja de él. Quédese con nosotros a escuchar su programa Cuéntamelo. Analizaremos los tipos de pecado y cómo podemos reconocerlos para que no sigan afectando nuestra vida. Y le agradezco mucho y le doy la bienvenida a Sara Tapia. Ella, y usted ya la conoce, ha estado con nosotros en algunas ocasiones. Ahora ya estará con más frecuencia como colaboradora de Cuéntamelo. Le agradezco que haya preparado este tema y sobre todo, pues, que esté participando con nosotros. Y que, Sara, qué gusto saludarla. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes. Pues con el gusto de estar otra vez en tu programa. Cuántos fieles escuchas de algunos de muchos años, ¿verdad? Ya ves que acabas de festejar el aniversario, 23, creo.
22.
Ah, bueno, ya vamos para el 23.
Así es, ya vamos al
23. Bueno, pues un gusto estar aquí en este programa, es un honor para mí. Muchas gracias por la invitación. Y sí, precisamente el tema que vamos a tratar es el pecado oculto.
Muy bien, estamos pues un bien. Tema, déjeme nada más ese, el pecado, yo lo que le decía yo, la presentación de que analizaremos los tipos de pecado, porque finalmente, bueno, ¿qué conocemos? ¿Qué aprendimos como pecado? Pues que era no decir mentiras, era no robar, era no matar, o sea, todas las cosas que aprendimos, pero de pronto hay muchas cosas que suceden en la vida y que las que son parte, pues no como una rutina del día a día de cada, pero pues hay situaciones que no consideramos que son una falla, que son una falta ante Dios. Entonces, precisamente eso es lo que hoy nos va usted a tratar con todo esto, porque como dice el programa se llama El Pecado Oculto, ¿sí? Porque pues finalmente necesitamos analizar, necesitamos buscar, necesitamos encontrar en qué estamos fallando para que entonces podamos, que Dios nos pueda ver con buenos ojos en todo tiempo. Así que bienvenida nuevamente, Sara, y adelante con el tema, por favor.
Muchas gracias, Gaby. Bien, vamos a definir primero lo que es el pecado. El pecado es un acto que se aparta de lo recto y justo. Es una ofensa a Dios, una desobediencia a la voluntad de Dios y un alejamiento de la santidad y la perfección. El pecado puede ser cualquier palabra, pensamiento, sentimiento o acción que vaya en contra de la ley. Y bien, cito 1 Juan 3:4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Santiago 4:17 nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, pues cuando escuchamos estas citas, que es palabra de Dios, cuando las leemos o las escuchamos, nos demuestra que hemos pecado, ¿sí? Nos salta a la vista el pecado en nuestra vida, el cual nos separa de Dios. Y bien, vemos qué tipos de pecado. Vamos a ver algunos en este programa. Bueno, pues el primero que vamos a ver es el chisme. El chisme es una noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna. Esto está penalizado por Dios. En Proverbios 16:18 nos dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Igual nos dice en Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces, si nosotros vamos a estar en una reunión y se va a hablar ahí mal de algunas personas, ¿verdad? Si va a haber chisme, si no va a edificar a la persona de la que vamos a hablar, mejor ahora sí que callar o alejarnos de él, ¿verdad? Porque nosotros creemos, ¿verdad?, que el estarlo comentando mal de alguna persona, no le va a llegar ese chisme a esa persona de la cual estamos hablando o a esas personas, ¿verdad? Pero claro que le llega. Nos lo dice la cita de Eclesiastés 10:20. Dice, ni aun en tu pensamiento hables mal del rey, ni en tu dormitorio hables mal del rico, porque las aves del cielo levantarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Entonces, no nos confiemos en que nadie lo sabe. Dios todo lo ve. Dios está en todas partes. Entonces, precisamente, Él revela a quien Él quiere y puede llevar esa noticia, utilizar a alguna persona para que le lleve ese chisme a esa persona de la cual se habló mal. Entonces, es una invitación a que si estás en una reunión, si no vas a edificar a alguien, mejor aléjate. No caigas en ese pecado del chisme. Bien. Otro pecado es la murmuración, que es conversación en perjuicio de un ausente, que también se relaciona con el chisme, ¿verdad? Aquí la cita de Romanos 1:28 nos dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el Salmo 101, versículo 5 nos dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. O sea, a Dios no le agrada para nada la murmuración, ni que se le esté hablando mal de la gente ausente. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta que alguien habló mal de nosotros, no pagar mal por mal, no pagar por la misma moneda, o sea, de hacer el reclamo y ahora yo cuento algo en contra tuya, no hacer eso. Romanos 12:20 nos dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, ahora sí que esta cita me llega a lo más profundo. Tienes a tu enemigo enfrente, pues ahora sí que no le vas a pagar con la misma moneda, ¿verdad? Bien, otro pecado es la envidia. La definición dice que es una emoción humana compleja, a menudo percibida como negativa, que surge cuando una persona se siente mal o descontenta ante el bien o la cualidad que posee otra persona, que es un deseo intenso de tener lo que el otro tiene, incluso como un impulso de que el otro pierda lo que posee. ¿Qué pasa aquí? Que no hay contentamiento de la persona que tiene envidia, ¿verdad? Entonces, si le va mal al que él envidia, pues hasta se pone contento, imagínense. ¿Pero qué dice Dios de esto? En Proverbios 14:30 dice, un corazón apacible infunde vida al cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Y Proverbios 24:1 nos dice, no sientas envidia por los malvados, ni busques estar en su compañía. Entonces, cuidemos, ahora sí que las compañías que nosotros tenemos, ¿verdad? No juntarnos con ese tipo de personas, ahora sí que envidiosos, y no seamos tampoco nosotros envidiosos, ¿verdad? Tengamos contentamiento y ahora sí que Dios nos da lo que necesitamos día a día, ¿verdad? Él sabe lo que necesitamos, no nos va a dejar. Entonces, no tengas envidia si tu vecino tiene una mejor casa, un mejor vehículo, ¿verdad? O que tenga una mejor economía, o sea, ahora sí Dios compensa la diligencia y tal vez ha trabajado más que tú, ¿verdad? Entonces, ten contentamiento y pues ahora sí que esfuérzate para seguir adelante, pero ahora sí que con la palabra de Dios. Otro pecado son los celos. La definición es una emoción intensa que surge cuando una persona siente amenaza en su relación o vínculo con alguien que considera suyo. Es un sentimiento de posesividad, miedo a la pérdida y desconfianza, a menudo desencadenado por una percepción de amenaza o competencia por el afecto o atención de la persona amada. Estos celos también son penalizados por Dios. Obviamente, en Proverbios 6:34 dice, los celos despiertan la ira del hombre, y en el día de la venganza, este no perdona. Estos celos también, pues, se considera una enfermedad. Hace unos días, como voy al reclusorio, yo les compartía estos tipos de pecado a las reclusas en las clases que les llevamos los viernes, la palabra de Dios que les compartimos, y una de ellas decía que ella en su momento sentía unos celos enardecidos tan solo porque alguien volteara a ver a su pareja. dice, es horrible, ya me curé de eso, ya estoy, desde que conozco la palabra de Dios, soy diferente. Dice, pero lo decía con un esmero, decía, no, ya me imagino cómo estaría enojada al tener esos celos por su pareja. Entonces, sí, hay celos que son enfermizos, pero también están los celos de Dios. Dios también es celoso, ¿verdad? Es celoso de cuando nosotros, pues, buscamos otras ayudas en vez de buscarlo a Él. Pero bueno, al final vamos a ver por qué esos celos de Dios. Otro tipo de pecado es la inseguridad, que también se relaciona con los celos, ¿verdad? Que es una sensación de falta de confianza en uno mismo, en las capacidades o en las situaciones por las que enfrentamos. Dice que puede manifestarse como duda, temor o dificultad para tomar decisiones y afecta tanto la vida emocional como lo social. Entonces, pues, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Siempre tenemos que armarnos de valor y enfrentar cada situación, confiar en que Dios nos sustenta. Y aquí le leo la cita, Jeremías 17:7. Dice que bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, tener plenamente confianza en que Dios ve por nosotros. Dios nos sustenta. Entonces no tenemos por qué tener esa inseguridad. Y mucho menos si lo relacionamos con los celos, ¿verdad? Sabemos que lo que es de nosotros, lo que Dios nos da, pues tengamos esa fe y esa confianza en que Dios nos lo está sustentando. Bien, otro tipo de pecado es la infidelidad. Dice que es una ruptura de un compromiso de exclusividad y trae consecuencias significativas en la relación y en la salud mental de los involucrados. ¿Y eso qué se debe? Porque, pues, estas rupturas no solamente se dan entre una pareja de un matrimonio, sino también con Dios se dan esas rupturas. Pero ¿qué pasa cuando hay una ruptura entre una pareja de matrimonios? Pues las consecuencias son tremendas, ¿verdad? Por esta causa de infidelidad. Y si hay hijos, pues no arreglan ahora sí que ese problema, pues llegan al divorcio. Y hay separaciones y divorcios muy dolorosos. Cuando pues hay hijos de por medio, luego vienen los bienes y también una multitud de problemas, ¿verdad?, que se vienen encima por causa de la infidelidad. Y pues también aquí va relacionado con Dios, ¿verdad? En 2 Timoteo 12:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel, Él no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios es el único que es fiel con nosotros. Nosotros como humanos, como hombres, podemos fallarle continuamente, pero Él nunca nos falla.
Hasta ahí la voy a dejar, Sara, porque vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas los números de teléfono en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Volvemos. regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Sara Tapia, nuestro tema, el pecado oculto. Sara, antes de irnos al corte, bueno, ya nos ha dado usted una lista de varias situaciones que se presentan y que Dios considera como pecado. Y también nos daba unas citas que al principio nos daba la cita de Santiago 4:17, en la que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y eso creo que lo tenemos que también entender y lo tenemos que razonar un poco, porque pues así como que dice, pues ahí, ¿y por qué me has tomado como pecado? Sí, pues, o sea, deberíamos de decir, bueno, o sea, pues si yo hago las cosas bien, ¿por qué me va a ser pecado? Pero entonces ahí es en donde tenemos que ver, o sea, precisamente lo que usted nos está diciendo. O sea, si sabemos hacerlo bueno, si sabemos que no es bueno murmurar, si sabemos que no es bueno el chisme, si sabemos que no es bueno esta lista de situaciones que usted nos está dando, pues obviamente tenemos que levantar la mano y decir, o sea, yo no participo, como decía usted, o sea, yo no me reúno con esa gente, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que no le agrada a Dios. Entonces sí tenemos que analizar, tenemos que pensar, tenemos que ver. Lo hemos hablado en muchos programas, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, cuando empezamos a tener una relación personal con Él, con Jesucristo, que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, definitivamente nuestra vida cambia, y cambia todo, y cambia nuestra manera de ser, de actuar, de pensar, de hablar, de caminar, de todo. Y ahí es parte de ese cambio que Dios nos ayuda a hacer, con esa transformación a través del perdón que nos ofrece Jesús. Entonces, hay que analizar, hay que ver realmente cómo es nuestra vida, cómo ha sido, qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer, para entonces, ahora sí que hacer una listita y sentarnos y decir a Dios, ¿sabes qué, Señor? Esto yo no lo consideraba que era un pecado, pero te pido perdón. El perdón siempre va a estar de parte de Dios. Ahí está Jesús que dice: todo lo que le pidan mi Padre en mi nombre le será concedido. ¿Y qué tenemos que hacer? Llegar ante Dios y decirle: ¿sabes qué? En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido que me perdones, te pido que aceptes todas mis culpas. Y como le dijo Jesús a la mujer pecadora, nada más no vuelvas a pecar. O sea, sí, nos perdones, no, yo no te condeno, pero no vuelvas a pecar. Entonces sí tenemos que ir analizando nuestro caminar, nuestro sentir, qué es lo que estamos haciendo y qué comportamiento tenemos con los demás. Eso solamente cada uno de nosotros lo sabemos, y cada uno de nosotros sabemos realmente si estamos haciendo mal o si estamos haciendo bien. Así que creo que es un buen momento para empezar a analizar todo esto. Así que adelante, Sara, por favor.
Sí, muchas gracias, Gaby. Sí, así es. El estudiar la palabra de Dios nos va redarguyendo y nos va indicando cuando hacemos algo malo que le desagrada, y sí, nos va mandando como alertas, y si estamos atentos a su palabra, nuestra vida va a cambiar, va cambiando paulatinamente, ¿verdad? Pero sí necesitamos conocer de su palabra de Dios, y ponernos a cuentas con Él, como tú dices, hacer esa lista de lo que nosotros sabemos que le molesta, que está mal en nuestra vida, pero también que nos revele lo que nosotros tal vez consideramos que no está mal, pero que sí está, que no le agrada a Él, pues que Él no lo revele por medio de su palabra. Bien, y continuando con el siguiente pecado, que es el resentimiento. La definición dice: sentimiento de desagrado, amargura y/o enojo persistente que se guarda por una ofensa injusta o maltrato percibido. Puede ser dirigido hacia una persona, grupo o incluso a uno mismo. Puede perdurar largo tiempo y reaparece cuando se recuerda dicha ofensa. Ustedes recordarán que hace tiempo, ¿verdad? Un político decía: perdono, pero no olvido, ¿verdad? Entonces, este sentimiento que se guarda, pues ahora sí que a Dios tampoco le agrada. Dice en Levítico 19:18, no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, ese resentimiento pues nos va a provocar enfermedad en nuestro corazón. Entonces, tratemos de ahora sí que reconocer y no guardar, sino pues ahora sí que perdonar y olvidar, ¿verdad? Otra definición, otro pecado, perdón, es la amargura. También es un sentimiento, pues también, ¿verdad?, que va de la mano con el resentimiento. Bien, este sentimiento puede provocar mal sabor de boca. Es un veneno sutil en nuestro ser. Todos hemos sido heridos por otros. Estas heridas por circunstancias injustas, nos enojamos y rehusamos a perdonar. Pecamos y guardamos rencor. Dice que la amargura es una prisión en nuestra vida. ¿Y qué dice Dios de esta amargura? En el Salmo 37:21 dice: yo tenía el alma llena de amargura y sentía que el corazón me punzaba. Y en Santiago 3:14 dice: pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Entonces, pongamos atención en esto que nos dice el Señor. Y una última cita, perdón, Hebreos 12:15 dice: mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Entonces, hay que quitar esa amargura de nuestro corazón. Sí, si alguien nos hirió, si alguien nos dijo algo que en su momento, pues ahora sí que nos hizo enojar, pues hay que perdonar, porque si guardamos esa amargura en nuestro corazón, pues lo vamos a herir, vamos a estar hiriendo, y acuérdense que de nuestro corazón mana la vida. Entonces no perjudiquemos nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Dejémoslo a un lado, sí, perdonemos y continuamos adelante. Bien, otro pecado es la ludopatía. Dice que son las apuestas en los juegos por dinero. Es un trastorno de orden psicológico que lleva a una persona a jugar y a apostar repetidamente en un casino u otros apuestos. Pues hay muchos lugares, ¿sabes?, que las peleas de gallo, que las maquinitas. Esto afecta de forma negativa a la vida personal, familiar. También se aplica la adicción patológica a los juegos electrónicos en general. Y es que ya, por ejemplo, el ir a los casinos, por lo general yo he visto gente mayor que los dejan ahí en la puerta, alguien los recibe y no sé cuántas horas los dejan ahí, ¿verdad?, apostando. Conozco una persona que ella me decía que se iba por la tarde y iban por ella hasta otro día a las 3 de la mañana. Digo, ¿pero cómo? Pues, ¿qué tanto hacen en ese lugar? ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto ganan? ¿Qué tipo de amistades generan allí, verdad, en ese lugar? Pues es algo que yo sé que a Dios no le agradaría que algún día le entregáramos cuentas y dijéramos: Señor, pues el dinero que me diste para mis necesidades lo aposté y ya no lo tengo, imagínese. Otro sería el pasarse tanto tiempo jugando a los juegos, no sé, en las maquinitas, ¿verdad? Seguido los veo afuera de algunas tiendas y ahí apostando las personas mayores o los niños también. He visto a muchos niños apostando allí en esas maquinitas también. O sea, ¿qué es lo que les está dejando? ¿Cómo los está educando ese tipo de juegos, verdad? Igual los que pasan muchas horas jugando en la computadora, ¿verdad? Tienen amigos a distancia, ¿verdad?, que se la pasan noches enteras jugando. O sea, se les olvida a veces que tienen que cenar o que comer. O sea, se los digo porque tengo de familia a alguien conocido en eso, que le encanta el juego y sí duran horas, horas jugando. Entonces, pues esto a Dios no le agrada. Hay que poner en orden, así que en nuestra vida y ver qué es lo que estamos jugando, ¿verdad? ¿A qué estamos jugando? Si Dios nos da esa economía para sustentar nuestra vida, ¿verdad?, nuestra persona, pues nos da el alimento, nos da un lugar para vivir, nos viste. O sea, ¿en qué estamos desperdiciando ese dinero? Bien, otro pecado es la adivinación o evidencia. Es una práctica de intentar predecir el futuro o descubrir lo desconocido. Dice, es la habilidad de quienes afirman poder predecir hechos venideros por sí mismos o mediante el uso de sortilegios. está presente en todas las sociedades y culturas. A las personas que se las atribuye tal habilidad, le dicen que tienen un don, ¿verdad? Un don. Entonces, pues, ¿qué es ese don? Yo conocí varias maneras de esa adivinación. Una es, pues, la lectura de manos, lectura de cartas, lectura del café, el péndulo, que barra el cuerpo con un huevo, que para el mal de ojo, las limpias con el pirul, que para el que está asustado, un círculo de fuego que hacían con alcohol, que ponían a la persona al centro y brincaba, que para que se sacudieran todas las malas energías. Y pues ahí hasta una persona resultó quemada, es lo que yo recuerdo. Entonces, pues a mí me da mucha, pues ahora sí que vergüenza, pena contarles esto, pero yo pasé por varias cosas de este tipo. Le pedí perdón a Dios cuando conocí de su palabra y pues gracias a Dios no volví, no he vuelto a eso, no voy a volver, porque sé que a Dios le desagrada, ¿sí? Entonces, si tú has pasado por algo así, pídele perdón a Dios. Estas cosas no le agradan a Él. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. Entonces, no andemos buscando a los adivinos. O sea, Dios, si nos quiere decir algo, nos lo va a revelar, tal vez en sueños o por medio de una persona, cuando estés en tu momento de silencio, de oración. Dios nos va a revelar las cosas por medio de su palabra. No tenemos que andar buscando estas personas, en este tipo de personas, pues que cada vez se ven más letreros en las calles, ¿verdad? Que amarres, que lectura de las cartas y muchas cosas que ofenden a Dios. Entonces, pues ahora sí que, como dice su palabra, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Perdón, ya se los leí. Entonces, podríamos seguir enumerando más tipos de pecado: mentira, odio, pornografía, robo, muerte, etcétera. Son muchos los pecados. Dice, pero pues tarde o temprano todo sale a relucir, no hay nada que quede oculto. Si tú crees que nadie sabe lo que haces, Dios lo sabe y es suficiente. Él está en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere...
Antes de que continúe, Sara, la voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa y ya continuará posteriormente. Les recordamos a nuestro amigo Radio Escuchas que tenemos los números de teléfono 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Quien encubre su pecado jamás prospera. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Sara Tapia, nuestro tema, el pecado oculto. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, mensajes, saludos de nuestros amigos radioescuchas. Quiero enviar un saludo a la señora Marcela, que espero que esté muy bien. También saludamos a Guillermina Valdés. También un saludo para Eugenio Marín. Don Agustín Aguas, espero que esté muy bien también. Saludos también para Cici Estrada, para Vicky Pablo, Chabelita, Cande. Esperemos que todos estén muy bien. También saludamos a Rosa Mora, a Rosy Soto, que nos escucha en Monterrey. También saludamos a Gaby Íñiguez, a Eugenia Romero, a Sergio Soto, a Silvia Flores. Quiero saludar también a la señora Gloria Hernández. Señora Gloria, espero que esté muy bien. Y bueno, pues ahí que siga escuchando por ahí los devocionales que tiene por ahí. Saludamos también a Benito Valle. Un saludo también a Norma Garín. Marilena Zulas, que esperamos esté mejor de salud. La señora Manilú. La señora Adriana Díaz. A la abogada de los Santos. Gracias por siempre estarnos escuchando. Y tengo ahorita unos mensajes. Tenemos un Mensaje de Marino Valencia. ¿Cómo está, Marino? Dice Marino, bendecida tarde, comunidad, cuéntamelo. Que me escucha. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Marino. Gracias por estar siempre al pendiente del programa. Don Ramón y su hijo Luis Ramón mandan un saludo. Dicen que el tema está muy interesante y mandan un abrazo. Esperamos que, bueno, la esposa de don Ramón ha estado delicada de salud, ha estado hospitalizada, así que le mandamos un saludo y seguimos orando para que Dios pronto la sane y que la puedan tener ya en casa de regreso. Así que un saludo muy especial. Saludamos también a, tengo un mensaje de Paz Pimentel. ¿Cómo estás, Paz? Dice, felicidades por el programa, excelente tema, saludos. Gracias, Paz, saludos a tu mamá, por favor, y gracias por el mensaje. También Aurora Pimentel nos escribe y dice, felicidades por el programa, muy interesante el tema. Un saludo a la invitada y un abrazo. Muchísimas gracias, Auro. Gracias, gracias por estarnos escuchando siempre. Del número 7087 nos dicen que tienen un tema muy interesante y nos felicita y también nos dice, quiero sugerir un tema, el compromiso o falta de compromiso. Muchísimas gracias, lo tomamos en cuenta con mucho gusto y vamos a ver qué para programarlo. Tengo también un mensaje de don Oscar Candelario. ¿Cómo le va, don Oscar? Dice, en una reunión un sacerdote nos comentó de los pecados actuales, el daño intencionado al aire, tierra y aguas, el maltrato a otros seres vivos. La irresponsabilidad también es un pecado mortal porque hay conciencia y conocimiento de los actos. Los múltiples ejemplos fueron muy acertados. Gracias. Muchas gracias, don Oscar. Sí, pues es que, como decía Sara, la lista es larga de todo lo que puede ser, de lo que nos está provocando alguna cosa, alguna falta ante Dios. Gracias, gracias por su mensaje. Silvia Flores, ¿cómo le va, Silvia? Dice, presente, escuchando con atención. Saludos. Gracias, Silvia. Gracias, muchas gracias por estarnos escuchando también. Tengo también un mensaje de nuestro amigo Humberto Aguilar desde Europa. ¿Cómo estás, Humberto? Esperemos que estén bien, que también tanto tú como tu señora estén bien. Dice, un saludo a la invitada, es un excelente tema, bien preparado, aquí escuchándoles con agrado. Buenas tardes desde Europa. Y nos dice también Humberto, también es pecado equiparable al robo, hacer uso o disponer de algo contra la voluntad de su dueño. Dice, felicidades y bendiciones a ambas conductoras, a Radio Escuchas y su familia, y a quienes nos obsequian con su labor la buena comunicación, y a quienes tienen a su cargo los controles. Con cariño, Humberto. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias, gracias por tu mensaje, por estarnos escuchando siempre. Y tengo llamadas, tengo la llamada de Beatriz Serrano. ¿Cómo está, Beatriz? Dice, recibe mis saludos, dice, a ti y a tu invitada, lo sigo escuchando con mucha atención. Muchas gracias, Beatriz. Qué bueno que tiene por ahí ya su radio, su grabadora para que nos escuche. Gracias. Don Arturo Alonso, ¿cómo le va, don Arturo? Dice, don Arturo, alguien dijo una vez, si daña tu conciencia, no es pecado, es maldad. Y aunque van de la mano, la maldad te lleva al pecado. Y está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 23, como la transgresión ante Dios y solo la limpia a través de Jesucristo, Hijo de Dios y ejemplo de toda la humanidad. Bonito tema, como para varios programas. Gracias y linda tarde para todos. Muchísimas gracias, don Arturo. Sí, ciertamente esto da para mucho, mucho más, porque pues hay tantas, tantas cosas, ¿no? Don Memo López de Tonalá dice, ¿qué diferencia hay entre Jehová y Yahvé? Gracias, buenas tardes. Memo, son diferentes maneras de llamar a Dios. Finalmente, ahora sí que como lo conozca, como quiera referirse a él, pero es Jehová, es Yahvé, es el Señor, es Dios, es el Altísimo, es el Supremo. O sea, hay muchísimas, muchísimas formas de llamarlo, pero no hay una. Algunas personas lo llaman de una forma, otras de otra, pero realmente no hay una explicación o una traducción a esto. Están tomando otras llamadas, Sara, si quiere, vamos continuando y ahorita ahorita ya le paso las otras llamadas.
Muy bien, pues muchas gracias por esas llamadas. Bien, continuando, pues Dios quiere que depositemos en Él todas nuestras ansiedades, entregarle todas nuestras preocupaciones. El pecado es como el moho, necesita la luz del Señor para que seque, leer su palabra día a día. Reconocer el pecado en nuestras vidas cuando ya lo reconocimos y queremos vencerlos, pues a veces no se puede de tajo, entonces dar un paso a la vez. Pues el pecado hace mal a nuestra salud, afecta a nuestro cuerpo, sobre todo nuestro corazón, que de él mana la vida, como dice el Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sentimos culpa cuando hay pecado. Dice que es un sentimiento que se produce cuando hemos hecho algo incorrecto. Esto nos aleja de Dios, pero Dios usa la culpa para producir arrepentimiento en nuestras vidas, lo cual significa que estamos de acuerdo con Dios y debemos confesar nuestros errores, decirle a Dios que no queremos seguir haciendo algo que le desagrade y nos ayude a no hacerlo más. Una vez que nos arrepentimos de nuestro pecado, la culpa desaparece.
Ahí le voy a detener nuevamente, Sara, porque tengo aquí mensajes que leer. Nico Arana, ¿cómo estás, Nico? Esperamos que te sientas mejor y que ya vayas sanando. Dice, buenas tardes, aquí escuchándolos, felicidades, estoy atento. Y dice, Sara, muy buenas tardes, soy Nico, uno de los oyentes en todos los ámbitos de la vida. La fidelidad tiene que ser importante, no solamente en el matrimonio, en la amistad, con las relaciones interpersonales, la fidelidad es muy importante. Dios las bendiga, dice Nico. También nos manda otro mensaje, dice, en primera de Samuel 18, viene cuando el rey Saúl tiene celos de David por haber derrotado al gigante Goliat. Dice Nico, gracias por el programa. Sí, pues ciertamente ahí cuando leemos la historia de David, ahí vemos cómo todo lo que sucedió, ¿no? Con Saúl y él. Tiene también otro mensaje, Nico, dice, en esto de las apuestas se han dado casos de que aquellos jugadores compulsivos a los naipes o a los que dan el nombre de tahúres han perdido propiedades y aún llegan a apostar a la misma esposa. Sí, ya son casos muy, muy extremos, pero sí, también dice Nico, eso de ese acto de valentía, haber renunciado a cosas ocultas que no le agraden a Dios, dijo, es un acto de valentía, dice, felicidades, le dice Nico.
Gracias.
Y Nico agradece, dice, agradece las oraciones de todos los colaboradores y el público de Cuéntamelo por tus oraciones, estoy mejor de salud, todo va mejorando y le seguiré dando noticias. Muchísimas gracias, Nico. Gracias por tu mensaje. Tengo también un mensaje de Eugenia Romero. Dice, Gaby, la estoy escuchando. Me encanta su programa. Buen fin de semana caluroso. También si me puede mandar el programa. Con mucho gusto, Eugenia. Sí, está haciendo calorcito, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos y gracias por estarnos escuchando también. Tengo una llamada de Graciela Juárez. Dice, ¿cómo le va, Graciela? Buenas tardes. Dice, muy interesante el tema. Saludos a todos. Aquí en la esquina de mi casa está una tienda de muertes, imágenes, y se ponen una muerte grande, muy impresionante, es incómodo, porque ponen hasta música de banda por los milagros hechos. Unos vecinos y yo nos pusimos a orar para que se quitaran, pero al contrario, han remodelado y han mejorado el local. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos orando? Yo no tengo miedo, pido que la sangre de Cristo me proteja, pero en algunos momentos sí nos incomoda. Saludos, ¿qué le aconseja a Graciela Juárez, Sara?
Sí, he visto esas imágenes grandísimas por ahí en algunas colonias y es cierto, a veces lejos de apagarse ese lugar parece que es fructífero, ¿verdad? Pero es engañoso. Vamos a estar en oración por ese lugar mientras, ahora sí que ella no se contamine, ¿verdad? Que se mantenga firme y que día a día le ore al Padre de su pida de su protección y seguramente en algún momento algo va a suceder. O sea, las oraciones no regresan vacías ni caen, o sea, caen en un suelo fértil y Dios va a trabajar en ello. Y entonces, no orar sin cesar, no dejar de orar, siempre estar orando y orando por ese lugar y por esas personas que van a ese lugar y aunque usted vea que aumenta la gente, no, en algún momento se van a retirar. Y Dios siempre le va a proteger a usted, porque esas cosas no le agradan a Dios, son aborrecibles a Dios. Entonces hay que tener confianza y fe en que Dios va a obrar. Usted siga orando y la vamos a acompañar en oración.
Sí, dice Nico, dice, yo también oraré para que ese centro de la Santa Muerte desaparezca y no vuelva a instalarse en un solo lugar. Esto es guerra espiritual y yo me sumo, Nico. Gracias, Nico. Muchísimas gracias. Y bueno, en la lista de oraciones que tienes ahí tan larga, gracias por anotar también este caso de Graciela Juárez. Gracias, Graciela, también por comentarnos, por compartirnos. Nos dice Rosa Mora, dice, buenas tardes, le encargo el programa con mucho gusto. Y dice, pidamos para que Dios y María Santísima salve nuestra patria y conserve nuestra fe. Pues sí, ciertamente, tenemos, como decía Sara, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir confiando en Dios, tenemos que decir que pues seguir pidiéndole a Dios que nos siga dando su protección. Gracias, gracias, Rosa, por su comunicación. Adelante, Sara, por favor.
Gracias. Bien, entonces, continuando ya, cuando la culpa desaparece, tenemos que tomar en cuenta en que Cristo murió por ese pecado y lo cubrió con su amor. Ya no tenemos que aferrarnos ni sentirnos avergonzados. Eso me lo quedo yo, me queda muy claro para mí. Así que la vergüenza que sentíamos por ese pecado no tiene cabida en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Siempre, pues sí, existe el peligro de alejarnos, ¿verdad? Pero no, mantenernos firmes con la palabra de Dios, que es el que nos va a dar, nos va a fortalecer siempre. Dice que cuando pasamos por tribulación vamos a pasar por ella, pero de la mano de Dios es más fácil, nos da paz mientras andamos a través de las aguas de la tribulación. Primera de Pedro 5, de 6 al 7, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, pidámosle a Dios sabiduría e inteligencia para enfrentar cada situación que se nos presente en la vida y no estar alimentando ese pecado que desagrada a Dios. Siempre encontremos, pues ahora sí que la libertad en Cristo. Agradecer a Dios por la vida, por la salud, cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Tener buena higiene en nuestra mente con la palabra de Dios. Hace poco Vania nos trató sobre la higiene, ¿verdad?, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Es un programa muy bueno que a mí me agradó mucho. Entonces, así como cuidamos nuestro cuerpo, lo alimentamos, lo ejercitamos, lo nutrimos, también alimentemos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y pues les voy a leer una cita de Isaías 66:2 que dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, nutrámonos siempre de la palabra de Dios y oremos sin cesar. Solamente la palabra de Dios nos va a dar la fuerza, la fortaleza para dejar el pecado, ¿sí? Y pues la señora Graciela, si está batallando con esos vecinos que sabe que están en pecado porque adoran a la Santa Muerte, Dios no nos va a dejar. Dios va a bendecirla precisamente porque usted se ha mantenido firme, señora Graciela, y ha pedido la protección de Dios. Entonces, Dios ahí está. Entonces, es un ejemplo para nosotros el que viva tan cerca de ese lugar y se mantenga firme, y no esté participando de ello, porque pues ahora sí que a veces donde va toda la gente, ahí va Vicente, ¿no? Como dice el chiste, a veces por curiosidad, ¿verdad? Entonces, pues que no se mantenga firme, que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, que ahí esté siempre, siempre
Nico, espéreme tantito, porque Nico nos manda un mensaje, dice, así como hubo lluvia estos días pasados, nos ha llovido la lluvia de la palabra de Dios con los versículos de Sara Tapia. Dios las bendiga y Dios siga bendiciendo el programa. Muchísimas gracias, Nico. Gracias. Pues sí, Sara, aquí lo que tenemos que hacer y lo que decíamos desde el principio, hay que hacer una lista, hay que analizar, hay que ver realmente qué es lo que tenemos ahí, que el pecado que no hemos reconocido, alguna cosa que desagrade a Dios, realmente analicémosla, es por nuestro bien. La gente no nos va a decir, ay, qué bueno que ya le pediste perdón a Dios, o qué bueno que ya no haces esto. No, porque hay cosas que a lo mejor no va a ser fácil irlas dejando, porque tampoco es, hay gente que tiene tan arraigados algunas cosas, algunas costumbres, algunos vicios, algunas situaciones, que es difícil, pero con la ayuda de Dios, todo, absolutamente todo se puede y se puede hacer en el momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, empezar a tener esa relación personal con Él, empezar a decirle, Señor, perdóname, y pues de ahí en adelante, lo que cada quien tenga en su corazón, que le quiera exponer a Dios, que le quiera expresar, que le quiera decir, porque Dios está ahí para escucharnos y definitivamente, como usted nos dijo, la oración nunca va a regresar vacía, la palabra de Dios nunca regresa vacía. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a escuchar, Dios siempre va a estar pendiente de nosotros y sabemos que de alguna manera Dios es el único que puede resolver todas estas situaciones. Dice Jesucristo, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, yo llevaré sus cargas. Todo lo que tengamos en nuestro corazón, todo lo que tengamos de algún resentimiento, algún rencor, alguna situación que no nos deje tener esa paz en nuestro corazón, entreguémosela a Dios. Démosela y decirle, Señor Jesús, aquí está, te la entrego, Dios mío, aquí te la entrego, yo no quiero seguir sintiendo esto. Incluso un mal pensamiento, porque ningún pensamiento que venga de Dios no va a ser malo, siempre va a ser un pensamiento bueno. Entonces, si tenemos malos pensamientos en ese momento, decirle, sabes que Señor, esto no viene de ti, yo no lo quiero y necesito cambiar ahora sí que, como dicen, cambiar el chip para que se cambien de pensamiento y demás. Pero definitivamente tenemos que ir teniendo cuidado de cada cosa que hacemos, de cada situación que vivimos, de cada momento que tenemos, porque necesitamos analizarnos y necesitamos irnos arrepintiendo para que podamos estar listos en cualquier momento. No sabemos en qué momento Dios nos recoge. Entonces necesitamos estar listos y necesitamos estar siempre pues atentos a lo que Dios nos pide. Y a medida que empezamos una relación con Dios, que la empezamos que la iniciamos, esa va a ir creciendo. Y cada vez vamos a ir conociendo más a Dios. Cada día vamos a ir entendiendo más su propósito, la voluntad que Él tiene para nosotros. Y cada vez lo vamos a ir reflexionando y reconociendo más. Así que yo le recomiendo que vaya a su Biblia, siéntese, platique con Dios, haga su listita y dígale todo lo que trae en su corazón. Y Dios lo va a escuchar con mucha, mucha atención y verá que va a tener resultados pronto.
Así Sara. Es, o sea, creo que puede cada persona buscar un lugar apartado, ya sea en el baño de su casa, en el closet de su casa, un cuarto solo, encerrarse, llevar su cuaderno, su Biblia, pedirle a Dios que la guíe, que le ilumine, a hacer esa lista que tú mencionas, ¿verdad? De todo lo que, pues ahora sí, lo que los pecados que podamos tener, como les dije antes, ¿verdad? Pedirle a Dios que le revele lo que a Él le desagrada de su persona, ¿verdad? Que le revele qué es lo que deben de cambiar y encontrar ese minuto de silencio para hacer esa oración y van a sentir esa paz, esa tranquilidad y pues ahora sí van a caminar de la mano de Dios. Eso es primordial, día con día. Hacer su oración temprano en la noche, ¿verdad? Que es muy importante, es cuando todo esté tranquilo, temprano antes de que se escuche el ruido de los vehículos, que antes de que se despierten incluso los pajaritos, ¿verdad? Antes de las 6 de la mañana, por lo general está todo calladito, entonces es cuando pueden hacer su oración, su devocional, leer la Biblia. Por la noche también, pues agradecer a Dios por el día, porque qué tal que, como tú dices, no sabemos en qué momento Dios nos llame, ¿verdad? Así estar es. limpios de corazón, ¿verdad?
Definitivamente. Sara, pues yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta tarde, esperamos pronto poder volver a tener otro programa con usted y sobre todo, pues bueno, seguir analizando todo esto que nos compartió el día de hoy y esperemos que nuestros amigos radioescuchas también así lo hagan. Muchísimas gracias.
No, gracias. Gracias a ustedes por invitarme.
A usted, amigo Radio Escucha, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Recordamos que tenemos una cita la próxima semana en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.